mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Este fin de semana se ha podido prolongar la fiesta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalase que se pueda pedir el certificado COVID para acceder a los locales de ocio nocturno. Los que lo pidan van a poder abrir hasta las 4 de la madrugada. Un fin de semana en el que los vecinos de Lorzán han vuelto a sufrir los ruidos de las personas que estaban de fiesta. Una vecina grababa cómo un grupo de jóvenes movían un contenedor de la zona y lo dejaban en medio de la calle, entre la calle Socorro y la calle Sol. Este era el momento.
Esto. Bueno. Flipando.
José Luis Méndez es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ensenada de Lorzán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vuelta a la normalidad, vuelta a lo que vivíais prepandemia, ¿no?
Bueno, yo diría que peor.
Peor.
Sí, estamos viendo unos comportamientos que antes no veíamos. Yo pienso que hay una serie de gente que está desbocada. Hay una falta de sentido, una falta de civismo, y yo creo, sinceramente, que la policía no da abasto. O sea, aquí los vecinos están llamando a la policía, concretamente con el incidente de este contenedor que estaba haciendo como que de carrito de arriba para abajo con 3 o 4 personas dentro. Se llamó varias veces a la policía y la policía no apareció por ningún lado. Yo entiendo que no es por falta de ganas, es simplemente porque no hay suficientes efectivos como para controlar la situación tal y como está ahora.
Descríbenos cómo son ahora vuestras noches cuando hay ocio nocturno. ¿Qué vivís?
Se vive lo que ya vivíamos antes de la pandemia, pero pienso que esto ha empeorado. Hay más gritos, hay más falta de civismo. No hay un botellón como había antes en los jardines, pero hay 200 botellones por Coruña adelante. No están concentrados en un sitio, sino en cada soportal, en los portales, en los parques. Yo creo que hay un desmadre generalizado que el ayuntamiento no es capaz de controlar.
La pasada semana, José Luis, la alcaldesa decía que la policía iba a ser implacable. Tú hablas de que se ha llamado a la policía y que están desbordados. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esta situación? ¿Qué medidas hay que tomar?
Las medidas que hay que tomar es más presencia policial. Hablando con los policías locales, sin dar nombres, lo que me dicen es que simplemente no tienen efectivos suficientes para realizar la labor que se les está pidiendo. Tú llamas a la policía y generalmente no viene, a no ser que digas que hay una pelea o hay alguien sangrando. Pero por temas de ruido, por temas de alguien que tenga a alguien debajo de la ventana cantando a las 4 de la mañana, la policía no suele venir. Y repito, yo no le he hecho la culpa a la policía local. Yo le he hecho la culpa a una organización que no tiene los efectivos suficientes para afrontar la situación que se les ha venido encima. Necesitamos más presencia policial y la policía local se queja simplemente de que no tienen efectivos para hacerle frente a esto.
Mientras no se solucione con una mayor presencia policial, ¿qué vais a hacer los vecinos?
Pues yo me imagino que dos cosas. La primera, seguir sufriendo, y la segunda, seguir protestando. Esto está generando una dinámica entre los vecinos, muchos de los cuales se callaban, tomaban las pastillas para dormir y se callaban. Pues esto está generando una dinámica en lo cual los vecinos están diciendo, pues basta ya, ya está bien. Llevamos año y medio durmiendo, sabemos lo que es dormir los fines de semana, y ahora de repente nos volvemos a encontrar con esto que nos causa ataques de ansiedad, problemas de comportamiento. Cuando no duermes 3 noches a la semana, todas las semanas, es lógico que esté desatando un problema de salud. Es que esto, hay mucha gente que ya tiene problemas de salud debido a que no puede dormir bien dos o tres noches a la semana y tiene un cabreo en el cuerpo tremendo porque se ven incapaces de hacer nada para que se solucione esto.
¿Tenéis pensado poneros en contacto con el gobierno local, intentar una reunión para hablar de esta problemática?
Nosotros tuvimos una reunión con el responsable de la Seguridad Ciudadana hace ya dos meses. Y hace ya dos meses veníamos, le enseñamos fotos, le dijimos lo que estaba pasando, tomó nota, pero la cosa está peor que nunca. Nosotros ahora estamos recabando información, estamos tratando de aparecer en todos los medios de comunicación que nos quieran escuchar. Y es que mucho más no podemos hacer. Podemos tratar de ir al Valedor de Pobo, podemos ir, tratar de ir a un juzgado, pero yo creo que el que tiene que actuar es el ayuntamiento. Yo no veo al ayuntamiento, a pesar de lo que diga la señora alcaldesa, no veo al ayuntamiento tomando esas medidas especiales para proteger el derecho al descanso nocturno de los vecinos. Es que no lo veo por ningún lado.
José Luis, pues gracias por atendernos y mucho ánimo.
Bueno, gracias a vosotros por hacer nuestro problema visible, porque estuvo oculto muchos años y ahora lo estamos empezando a traer a la luz, y más que nada porque está peor que nunca.
Que ojalá que esto sirva para que se solucione. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Pues esos vecinos del Orzán denuncian también la falta de sensibilidad del gobierno local hacia el sufrimiento que se les está causando a los vecinos. Aseguran que están a disposición del gobierno local para celebrar una reunión en la que pues se pueda explicar exactamente cuál es el plan del ayuntamiento para resolver esta situación. Y describen, por ejemplo, que acerca del botellón, que disponen de numerosas pruebas gráficas y testimoniales para demostrar que no solo sigue existiendo en la ciudad, al contrario de lo que decía la alcaldesa de A Coruña, sino que está diseminado por todos los barrios este pasado sábado, un poco antes de que se produjese ese hecho que escuchábamos de trasladar un contenedor al medio de la calle. Pues hubo, según los vecinos del Orzán, una pelea violenta entre dos chicas que requirió la presencia de una ambulancia y un furgón de la policía. Se atendió a las chicas heridas y la policía se marchó, dejando a todo el grupo seguir con la fiesta hasta las 6 de la madrugada. Dicen los vecinos que el botellón no lo ve el que no lo quiere ver. Como decíamos, ha sido el primer fin de semana en el que los locales de ocio, si pedían certificado COVID, podían abrir hasta las 4 de la madrugada y con aforos del 100% en el exterior y 75% en el interior. Luis Díez es socio propietario de varios locales de ocio nocturno y presidente de Galicia de Noite. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y qué balance hacemos de este primer fin de semana con ese nuevo protocolo de acceso?
Bueno, básicamente la mayor parte de los locales siguieron trabajando en la misma dinámica que teníamos antes del protocolo, pues porque no hubo margen de maniobra para poder activarlo. Hay que saber que, bueno, se publicó en el DOGA a las 5 de la tarde del viernes y, bueno, el mismo protocolo es muy claro y exige una serie de cosas que era inviable poder pautarlas de cara al fin de semana. Por ejemplo, era el tema de los medidores continuos de CO2, hay rotura de stock y no fue posible montar este fin de semana. El tema del control, en este caso de solicitar el carnet europeo de vacunación, pues se consensuó con la Junta de tener una app para poder hacer ese control y a la vez el registro sanitario, tampoco lo tenemos. Y bueno, pues hay una serie de cosas como el tema de la señalética que exige el protocolo, ¿no? Para poder acoger ese punto que acabas de comentar tú, que es las dos conchiñas, que es el nivel máximo en el C2.
Hace un ratito, Luis, hablaba un vecino de un barrio de A Coruña de los problemas que están teniendo con el botellón. Habla de personas desbocadas, que hay un desmadre generalizado. En vuestro caso, ¿hay incidencias respecto a la conducta o al comportamiento de las personas que acuden a los locales de ocio nocturno?
Pues no, la verdad que nosotros en lo que es en el concepto de nuestros negocios que tenemos en la ciudad, el comportamiento de la gente en su inmensa mayoría es súper correcto. La gente respeta las normas en su inmensa mayoría y bueno, el hándicap que hay, ya sabemos lo que es esto, cuando produces un desalojo a una hora que la gente pues es temprana, por decirlo de alguna forma, a las 3 de la mañana, bueno, pues está claro que la gente para casa todos juntos no se van y ahí pues se produce lo que se puede producir en determinadas calles. Nosotros, bueno, en cierto modo tenemos la ventaja que estamos un poco apartados del tema de viviendas, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que se trata es ir de la mano con todos, con la policía local, con el ayuntamiento, con la policía nacional. Yo creo que es un trabajo de todos, no podemos culpabilizar solo, en este caso, solo al ayuntamiento, sino que yo creo que es un trabajo que tienen que ir todos de la mano, diferentes administraciones, la policía autonómica también tiene que desarrollar su trabajo, porque no olvidemos que el horario, la limitación horaria la impone la Xunta, no la impone el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo de todos, de los hosteleros, que somos los menos responsables, porque a nosotros nos marcan, nos falta un horario y tenemos que tener desalojado en esa hora. Pero lo que está claro es que la gente a las 3 de la mañana para casa, pues les cuesta irse. Esa es la realidad.
Claro, pero yo sobre todo te lo preguntaba, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, que cuando se impusieron restricciones a los locales de ocio nocturno, lo que se provocó fue la celebración de botellones sin control. Esto viene a demostrar que lo mejor que se podía haber hecho es teneros abiertos y con menos restricciones de las que tuvisteis.
Correcto, eso lo hemos dicho y como bien dices tú, lo hemos hablado varias veces, un ocio reglado y controlado es mucho mejor que un desfase incontrolado como se ve en los botellones, eso está claro. Nosotros fue un tema que le hemos planteado sistemáticamente a la Xunta de Galicia, en este caso a Vicepresidencia, a Consellería de Sanidad. En aquel momento pues no entendía el Comité Clínico que no era el momento de abrir el ocio nocturno y tristemente bueno nos dio la razón la situación, es decir, las olas todas que vinieron con el ocio nocturno cerrado. Lleva el ocio nocturno abierto un mes y vemos que la incidencia no sube, sino que baja. Es decir, no somos los responsables. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos es que ver cómo está la situación en estos momentos. Y la situación es de que o el ocio nocturno vuelva a recobrar pues, su aforo y su horario, o si no, bueno, lo que las imágenes que estamos viendo en diferentes ciudades de la comunidad se van a ir repitiendo sistemáticamente. Y tal como vamos acercándonos a fechas complicadas como la que viene este fin de semana, sin ir más lejos, que es un fin de semana importante, el fin de semana de Todos los Santos, que es un fin de semana de la fiesta de Halloween, un fin de semana de mucho volumen. Realmente lo que se está produciendo en estos momentos es más demanda que oferta podemos dar a nuestros clientes, porque tenemos una limitación importante de aforo y de horario. Sí. Pero bueno, hay que trabajar mano a mano con las administraciones para que sean conscientes de que tenemos que volver a recuperar nuestro funcionamiento normal, como están haciendo la inmensa mayoría de las comunidades en el Estado.
Hablando precisamente de esto, Luis, ¿qué hoja de ruta a partir de ahora? Hay ese protocolo, pero no sé si os habéis marcado una hoja de ruta de nuevas reuniones para ver en qué momento recuperamos la total normalidad.
Bueno, nosotros el ocio nocturno, el mejor aliado que tenemos para recuperar nuestra situación es la hostelería. La hostelería ya empieza a apretar, ya empieza a morder, de que quiere recuperar su horario. Bueno, fue uno de los segmentos en su inicio de la pandemia muy perjudicados, pero llevan ya unos meses, pues evidentemente trabajando a un buen ritmo, ¿no? Y quieren recuperar su horario. Nosotros lo que hemos pautado con la Xunta es que en el momento que la hostelería de día recupere su horario, nosotros tenemos que recuperar también nuestro horario y nuestros aforos. Bueno, entendemos que el DOGA es muy claro y publicó que hasta el 23 de octubre esas son las condiciones que van a estar vigentes y entendemos que de aquí al 23 deberíamos de volver a tener otra reunión con responsables de sanidad y con vicepresidencia para ir avanzando en aumentar aforos y horario. Yo soy optimista en ese aspecto y espero que la primera semana de noviembre al uso, yo creo que puede ser incluso antes porque puede facilitar evitarnos muchos problemas, ¿no? En el último fin de semana de octubre poder volver a la normalidad.
Ojalá que así sea. Luis, como siempre, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y 5 días han pasado los vecinos de Curtis sin agua potable después de que se detectara un vertido de purín al río Carballido en Alagoa y que afectó al servicio de abastecimiento de agua del municipio. Javier Caínzos es el alcalde de Curtis. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y podemos decir a esta hora, 1:35, que ya hay agua potable en su ayuntamiento?
Pues tenemos que trasladarle a todos los vecinos y oyentes una mala noticia. Los resultados de que nos pasó el laboratorio nos indican que momentáneamente no es potable, y todo provocado, si ya había una causa, que fue la que provocó esta situación, lo que nos temíamos se confirmó y se hizo realidad, que los arrastres de las lluvias de ayer y de esta noche pues provocaron que los datos de esta mañana nos sigan dando unos parámetros que no son los recomendables para considerarla como agua potable, y sigue habiendo agua no potable a la espera de que la evolución de a lo largo de hoy el día, que se tomará una muestra a última hora del día y otra mañana a las 9 de la mañana, y tener esos resultados ya contrastados en torno a la 1 del mediodía de mañana, y esperemos que mañana pueda ser potable, y es lo que deseamos todos.
¿Por qué se produjo ese vertido al río?
Sabemos que hubo un vertido muy importante, porque la afección y las causas así lo demuestran, y el estado del río y los afluentes de ese río así se contrastó en las analíticas y en todas las muestras que se tomaron y los resultados de laboratorio. Sabemos que la alta concentración de amonio nos dio esas indicaciones. Según los indicios que hay, todo indica que es una zona, una de las zonas que pudo provocar esa situación, está identificada. Se está a la espera de que a lo largo de esta semana, con los datos de laboratorio, se confirme ya si es ahí o hay alguna otra zona indicada, porque se tomó un muestreo de distintas zonas del río. Estamos hablando de en torno a unos 7 kilómetros de río, y hay muestreos de distintas zonas donde podremos, una vez hechos todos los resultados de los laboratorios, se podrá confirmar y corroborar. Y lo que no hay ningún tipo de duda que es de que los datos es de los vertidos son de purín, por los resultados que hay provisionales, y que nosotros ya pusimos en conocimiento en su día del vertido, ese mismo día a la noche, a todas las administraciones o entidades que pueden estar afectadas para que realicen las inspecciones necesarias, y al mismo tiempo desde el concello ya iniciamos un expediente para exigir responsabilidades y que se adopten las medidas pertinentes por todas las administraciones al respecto que están implicadas en esto y que tienen competencias.
Mientras no se restablezca el servicio de agua potable a los vecinos, ¿cómo se les suministra a estos vecinos el agua potable?
Bueno, la situación actualmente es crítica, somos conscientes de ello, las molestias son muchas y la afección es importante, porque no podemos olvidar que no tener en el grifo agua potable, la repercusión es de una incidencia incalculable y de un perjuicio importante. Desde el minuto uno habilitamos unos camiones cisterna de agua potable, que tenemos 3 ubicados en el núcleo de Teixeiro y 2 ubicados en Curtis, para poder satisfacer esas necesidades, y después en el grifo tenemos agua no potable para usos de baños o baldeos que se puedan utilizar. Aún así, atendimos algunos casos que por solicitud o por petición propia de algún usuario que por sus condiciones de salud o por sus circunstancias adicionales de servicio debían ser cubiertos de otra forma, los atendimos, pero recuerdo y vuelvo a reiterar que es una situación muy complicada, muy compleja, con un perjuicio tremendo y que evidentemente nos está causando y nos hizo mucho daño, con lo cual tomaremos y exigiremos las responsabilidades a quien cometió este delito, como no puede ser de otra manera.
Entre esas consecuencias, aparte de esa afección y de esas molestias a los vecinos, ¿ha tenido también consecuencias de cara a visitantes al municipio?
Eso no se lo puedo, desconozco esos datos, ¿no? Pero es evidente que la hostelería le tiene una repercusión importante, ¿no? Le afecta de una forma directa. Sé que se están tomando y se están abasteciendo del agua potable o de los medios que ellos disponen, pero es un perjuicio y es una molestia grande que le está causando esta situación.
Sin duda. Pues mañana le volveremos a molestar a ver si tenemos mejores noticias para sus vecinos.
No me molestan, estoy a su disposición cuando lo necesiten y es mi deber y nuestra obligación informar a la ciudadanía y máxime en esta situación grave que estamos sufriendo.
Alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Por cierto, que un vertido en la captación parece también que es la causa de la contaminación del agua en Muxía, de la que hablábamos ya la semana pasada, y que provocaba un brote masivo de gastroenteritis en esta localidad que poco a poco está volviendo a la normalidad. Pasada la 1:30 de la madrugada del sábado se restablecía ese suministro de agua potable que estuvo cortado en este caso durante algo más de 13 horas y que afectó en este caso también pues a la pérdida de visitantes a esta localidad de Muxía. Comenzamos la semana con posibilidad de lluvias intermitentes. Vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a semana de nuevo na influencia dos ventos do suroeste que deixarán na Coruña un día de ceo parcialmente cuberto con chuvias que de xeito intermitente e ocasional se estarán a registrar ao longo de todo o día, aínda que cara a noite serán algo máis persistentes. Ventos fortes do suroeste pola tarde e temperaturas que oscilarán entre os 13 graus que tivemos esta madrugada de mínima na cidade da Coruña e unha máxima que hoxe quedará arredor dos 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La borrasca que pasó la tarde-noche del sábado al domingo nos dejó más de 100 litros de agua por metro cuadrado y fuertes ráfagas de viento, afortunadamente sin graves daños. Las principales incidencias fueron caídas de árboles, desperfectos en el alumbrado público y fachadas, además de caída de objetos a la vía pública. Una y 42 minutos y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos a Pablo Cibeira, concelleiro de Comunicación. ¿Qué tal, Pablo? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Falamos de recortes en educación. ¿Qué temos que dicir sobre esta cuestión?
Sí, hai un mes case que comezou un novo curso escolar e a verdade é que pois estamos un pouco alertados ante os recortes en profesorado de apoio que estamos vendo aquí en Oleiros, sucede tamén en outros municipios, que non se está tratando como se merece o alumnado que existe con necesidades especiais. No Colexio Valle Inclán hai unha reducción de profesores de apoio, no Colexio Rabadeira hai unha reducción de profesores de apoio, no Luis Oane hai unha reducción de profesores de apoio, en máis centros do municipio hai unha reducción de profesores de apoio. Queremos, desde o Goberno Municipal, manifestar o noso apoio total ás AMPAs en todas as súas reclamacións e demandas, e tamén nós, desde o Concello, estamos a demandar á Xunta que contrate este profesorado para pedagogía terapéutica, audición e lenguaxe, para pois que se trate adecuadamente a todos estes nenos e nenas que necesitan esa educación adaptada e especial. Que sucede? Que máis grave todavía nos parece que o que está a acontecer con cunha familia, unha nai que ten dous xemelgos de 4 anos, que teñen unha discapacidade recoñecida, que fixeron a súa solicitude en tempo e forma no mes de marzo para o Colexio Valle Inclán, que é o que lle corresponde pola súa zona de residencia. Isto parece algo increíble, envían a un neno ao Valle Inclán e outro neno ao Colexio de Oleiros. Unha falta de sensibilidade total, neste caso por parte da Inspección de Educación da Xunta, porque como unha familia con problemas, con dous nenos que van no mesmo curso, ou se paran desta maneira, a verdad que isto non se entende, non ten xustificación ninguna, Nos tamén nos vamos a mover neste caso, nos estamos movendo para que pois a Xunta neste caso cambie a súa postura e atenda pois esta situación especial que merece pois esa comprensión por parte da administración. Mm. Ademais, un último apunte sobre educación. Hoxe vamos enviar unha carta tamén á Xunta porque está vendo problemas co transporte polas obras, están chegando algúns colexios tarde e o que pois lles pedimos é que reforcen o servicio dos autobuses escolares para que non se den estos casos.
Falando dos máis pequenos, que novidades temos que contar sobre os parques infantís?
Os nenos, como se sabe, son prioritarios nas políticas deste goberno, a educación, a cultura e tamén, como non, pois o lecer. Ao longo dos anos, o goberno de Alternativa dos Veciños creou 67 parques infantís que temos repartidos por todo o municipio. Lógicamente, pois esas áreas precisan un mantemento, un cuidado, queremos ter todo en perfectas condicións, que a seguridade pois sea a máxima posible. A todo agora facíamos ese traballo desde a área de servicios municipais, pero dada pois toda a infraestrutura que temos, múltiples servicios e demais, pois preferimos centrar esforzos noutras cousas e isto vamos a contratar externamente. Acabamos de adxudicar os servicios de mantemento, nos quimos investir 112.530 euros anuais en manter os 67 parques infantís que temos en todo o municipio.
Bueno, isto eu creo que interesa moita xente porque usábanse moito as casas municipais de préstamo. Que temos que dicir sobre isto?
Pois temos que decir que agora que pois parece que volvemos á normalidade, con precaución, pero volvemos, parece que desta vez sí que xa vai ser a definitiva, esperamos todos que sexa así, pois aquí sempre apostamos pola convivencia, antes da pandemia, durante a pandemia, pois dentro das limitacións que había, pero creo que en ese aspecto pois Oleiros tamén foi distinto a como pois se fixeron as cousas, e ora pois xa sin parar convivencia en onde? Nas casas municipais de préstamo. Temos diversas casas que prestamos aos cidadáns de Oleiros por todo o municipio e que vamos abrir este mes xa. Hai dúas, neste caso esa máis emblemática de todas, poderíamos decir, a que está en Bastiegueiro, en primeira liña de praia. E temos outra, Echeverri, que tamén está no centro de Perillo. Esta aproveitamos sobre este impasse que houve para reformala e hasta mediados do mes de novembro non estará disponible. Pero, bueno, estas dúas casas, como sempre foi, pois terán prioridade para solicitala os mozos de ata 30 anos, pensando, pois, eso, en reunirse, en conversar, en facer festas, en botellón incluso, si se quere. Eso sí, pois, con orden, con respeto, como sempre facemos os mozos de Oleiros, que, nese sentido, pois, creo que somos tamén distintos a moitas outras cousas que se ven por aí adiante, que se nos deixan estas casas e as devolvemos en perfecto estado, tal como se nos entrega. Ademais, destas dúas casas, temos a Casa da Gardesa, en Santa Cruz, a Casa da Gramar, os salóns das Casas do Pobo, que estas, pois, xa serían pois para público familiar, para calquera veciño ou veciña de Oleiros, pois que queira facer un cumpreanos de un fillo, unha reunión familiar, unha primeira comunión, bueno, pois para o que sexa. Todas estas casas as abrimos este mes de outubro. A partir do día 15 se poden comezar a facer as solicitudes, ben a través da sede electrónica, pola páxina web, ou ben presencialmente na fábrica. O sábado 30 será o primeiro día no que se volvan a prestar e que se volvan a abrir e no que pois seguro que moita xente se vai a reunir, a falar, a pasalo ben e un pouco pois a recuperar a normalidade que xa nos toca.
Pois sí, seguro que hai moita demanda. En un minuto, non sei se nos dá tempo a dar un apunte sobre a ampliación da Ponte de Arenaza.
Sí, en Iñás, na zona de Arenaza, existen problemas de asolagamentos, días puntuais de moita auga. O alcalde, neste caso, a través da súa presencia na Diputación, demandou a necesidade de ampliar o paso de auga, o tubo, ¿no?, que hai debaixo da ponte que hai ali en Iñás, en Arenaza, e finalmente pois a Diputación vai licitar a obra estes días xa por 106.475,99 euros. Creo que unha gran noticia para a zona de Iñás, porque, bueno, existía algún problema eses días que caen esos diluvios tan fortes. Ademais, Ahora coa obra da vía Ártabra vai recoller todas as augas que veñan desa estrada tamén, e polo tanto, pois, para adiantarnos un pouco, era importante que a Diputación fixera isto e o alcalde pois logrou que por fin pois se contratase esta obra.
Unha boa nova. Pablo Cibeira, concelleiro de Comunicación do Concello de Oleiros, grazas.
Vale, grazas a vos, ata logo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que hoy se ha puesto la firma para hacer realidad una demanda histórica de los vecinos de La Falperra, y es el nuevo centro de salud en el mercado de Santa Lucía. Un centro de salud que va a dejar atrás otro centro obsoleto. Lo destacaba el consellero de Sanidade, Julio García Comesaña.
Un nuevo centro de saúde no que todos serán ganancias, tanto para os profesionais como para os pacientes. Gañas en superficie, pasando dos 387 metros actual a casi 1.300 metros cuadrados repartidos en dous andares. Tamén se gaña en espacios. O emplazamento permitirá aumentar a área médica e área de pediatría, así como as zonas dedicadas ao personal e á administración. Duplicarase o número de consultas para medicina xeral, pasando de 3 a 6, e enfermería pasando de 2 a 4. Tamén o servicio de pediatría mellorará de forma considerable, as consultas pasarán de 2 a 4, unha delas destinada a enfermería pediátrica, e disporá tamén dunha sala de espera específica para non estar os nenos mezclados co resto dos pacientes. Como novidade, o centro contará cunha consulta para matrona e con sala de educación maternal, con despacho para a traballadora social tamén, e con sala de toma de mostras e salas polivalentes e con espacios para atender as urxencias.
Hoy Sanidad y el Ayuntamiento han suscrito ese convenio para hacer realidad la construcción del centro de salud en el mercado de Santa Lucía. Una vez que se empiece a construir ese centro de salud, ha asegurado la alcaldesa Inés Rey, también se remodelará a la vez toda la zona.
En principio, o Concello será o encargado de supervisar esa execución, como saben, para que teña toda unha continuidade, para que vaya todo a veces, por lo tanto, a obra de remodelación será de carácter integral e simultánea.
Esta mañana el consellero de Sanidade ha anunciado que se adelanta la reunión del Comité Clínico para esta misma tarde, una reunión con la vista puesta en la ampliación de aforos dada la buena evolución de la situación sanitaria.
La idea es un poco adecuar ambos protocolos a esta nueva situación y seguramente pues, en esa línea de ir liberando aforos fundamentalmente u horarios en distintos sectores, pues, combinalos con esa prudencia, desde logo sempre baseados na información clínica que temos e na evidencia científica que tamén podemos ter. ¿No? Todo isto conxunto pois, levará a tomar decisións que supoño serán coa mesma liña de prudencia e de realismo que estamos a vivir en todas as reunións do Comité Clínico. ¿No?
¿Y para cuándo nos quitaremos la mascarilla en interiores? Pues paciencia.
Sí, bueno, nos decimos sempre que non temos data para moitas cousas, e por suposto o pauso da mascarilla en interiores tampouco, pero decimos todos que será probablemente a última cousa que quitemos, non? Pero bueno, estamos nunha fase todavía anterior. Mascarilla e distancia, sobre todo no interior, vai ser unha constante todavía durante algún tempo.
Y hoy hemos conocido los datos del paro del mes de septiembre. Suben en casi 1.000 las personas que están desempleadas el pasado mes de septiembre en nuestra provincia. Es un 1,62% respecto al mes de agosto. Y el precio de la luz vuelve a subir y marca el lunes más caro de la historia, con un valor medio de 186,46 euros megavatio hora. La hora más cara va a ser entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, cuando se van a alcanzar los 249 euros megavatio hora. El más bajo lo hemos dormido. Ha sido entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y A Coruña es la duodécima ciudad más cara de España en cuanto al precio de los pisos de segunda mano en este tercer trimestre del año. El precio medio del metro cuadrado se ha situado aquí, en A Coruña, en los casi 2.170 euros. 1:54, te cuento también dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Y tenemos una unidad móvil ubicada en el aparcamiento de entrada del Centro de Formación Profesional de Someso hasta las 2:30. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Vimianzo, delante del Ayuntamiento, ya está ahí ubicada otra unidad móvil a la que le quedan minutos, porque va a estar hasta las 2:00 p.m, pero va a continuar por la tarde de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Lo más recomendable, aunque la evolución de la situación sanitaria está siendo muy buena, es que solicitemos cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Las cosas buenas que tiene la...
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Qué forma de perder dos puntitos.
Sí, sí.
Qué pena.
En la última jugada. De hecho, ni siquiera se sacó de centro. Porque una vez que Miguel Ledo, de cabeza, hace el empate para la Sociedad Deportiva Logroñés, el árbitro pitó el final porque es que estaba ya en el descuento. Habían añadido 4 minutos. A ver, que da rabia por cómo se había desarrollado el partido, sobre todo en la primera parte. El Depor hace un gol, manda 2 balones a los palos, tiene bastantes ocasiones. Creo que fue mejor que los riojanos, pero en esos últimos 15-20 minutos el Depor se echó atrás, el Depor cedió la iniciativa al rival, y eso también es merecimiento de, en este caso, la Sociedad Deportiva Logroñés. Nunca perdió la fe, nunca perdió la asistencia. Hizo una propuesta más o menos atractiva en el estadio de Riazor, una propuesta donde intentaba sacar la pelota jugada, que muchas veces le costó algunos contraataques peligrosos del Depor. Y yo no sé si decir que fue justo, porque yo creo que el Depor mereció ganar, tuvo más ocasiones. Pero creo que también el punto es merecido para lo que propuso, en este caso, el rival. Y cuando hablaba Borja Jiménez, se refería a los errores que él vio en esos minutos finales que hicieron que finalmente Miguel Ledo, de cabeza, batiese a Ian Mackay.
Nos ha faltado tener la personalidad de decir, la pelota aquí, yo me la quedo, que me hagan una falta, otra, como nos pasó un poco el día de Badajoz, eso hoy nos ha faltado, y tiene que ser algo que llevemos grabado a fuego, porque es la manera de que los partidos no ocurra nada.
Y es que el Depor perdió la posesión de la pelota y a partir de ahí es donde la Sociedad Deportiva Logroñés fue creciendo. El Depor acumula solo 1 punto de los últimos 6, derrota frente a Unionistas, empate el pasado viernes en el Estadio Municipal de Riazor.
Lo bueno es que Unionistas también empate.
Claro, se mantiene de hecho segundo en la clasificación a tan solo 1 punto del líder, que como tú bien dices es el conjunto charro, que empató en el campo del filial del Valladolid. En cuanto a tema de enfermería, buenas noticias, porque Jaime Sánchez se retiró con problemas físicos, pero no revisten gravedad, simplemente fueron calambres, y de hecho hoy trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Y el que apunta a Irún el sábado a las 5 de la tarde frente al Real Unión es, en este caso, Trilli, que ya empezó la semana pasada entrenando, haciendo algunos ejercicios, pero ahora ya es uno más en la dinámica de grupo y seguro que va a entrar en la lista de convocados. Y si nos estás escuchando y quieres comprar entradas para ese partido, Real Unión de Irún Depor en Tierras Vascas, el propio club las pone a la venta. Aquí no hay ni que ser socio, ni pasarse por la oficina de atención al socio accionista de Riazor, nada. Entras en la página web del Real Unión de Irún, o incluso en la del Depor, porque también hay una serie de links para poder comprar entrada, y hay libertad total. En torno a 400 han sacado los vascos para los aficionados deportivistas. O sea que si nos está escuchando y te quieres una escapadita, pues mira, es una maravillosa forma de pasar el sábado por la tarde en el campo del Real Unión de Irún, el Estadio Ungal.
Como lo va a pasar Pepe Torrente.
Correcto.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
1:58 y echamos la vista atrás. Estamos a 4 de octubre, un 4 de octubre de 1970. El pesquero coruñés Isla naufragaba, hubo 14 muertos. En 1894 se constituía oficialmente el Colegio Médico Farmacéutico y en 1984 el huracán Hortensia causaba estragos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Arquitectura y hoy se celebra San Francisco de Asís, es el Día de Nuestras Mascotas. A las 8 de esta tarde habrá misa, celebración eucarística y bendición de animales en la venerable Orden Tercera. Y 60 años cumple hoy John Secada. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.